El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, jueves, y los jueves son jueves de estreno. Y este 5 de abril tenemos dos películas nacionales llegando a cartelera. Y suerte para nosotros, acá en Radiópolis vamos a estar con los dos realizadores responsables de estas películas. En unos minutitos vamos a estar hablando con Lucho Smock, el director de Swing, una dramedia, diría. No se compren la idea de que es una comedia, y el afiche se ve muy ligero. Pero es harto más profundo de lo que parece, con Tiago Correa, con Héctor Morales, con Daniela Ramírez y con la Elisa Zulueta. Me acordé. Estoy aquí sin red, hablando, pero
muy bien, muy bien.
Está Lucho Smock aquí al otro lado, que vamos a conversar con nosotros en unos minutitos. Luego, en la segunda parte del programa, vamos a estar cambiando radicalmente de tema y de formato. Vamos a estar hablando con Lorena Iaquino, premiada documentalista nacional, quizás la recuerdan por el Circo de Timoteo y por Reinalda de Carmen, mi mamá y yo. Y ahora llega con su tercer documental, La Directiva, muy interesante documental sobre la Federación de Árbitros Amateur de Chile y lo que pasa allá adentro y ese mundo tan masculino, que a Lorena se le pareció muy interesante, lo filmó y ahora está presentando este documental, La Directiva, con de la que vamos a hablar en un rato más. Ahora, para introducirnos a Swing y a esta película, vamos a ir con un tema que inspiró muchísimo la filmación de este documental. Luego preguntaremos por qué. Vamos a ir con un clásico, esto es Salo Reyes con Prisionera.
Prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor, atada a mis besos, diciéndote quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el sueño, quien solo es tu dueño. Tú, que en mis brazos te sientes segura, ¿es amor o cabe alguna duda? Un dulce veneno que corre en tu cuerpo, y tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el que te quita el sueño.
ya estamos de regreso después de escuchar ese clásico. Quizás alguna gente dijo, ¿qué es a los Reyes en Radiópolis? Bueno, sí, claro, si todos tenemos, reconozcamos nuestro lado cebolla, ahí está. Y estamos con Lucho Smock, director de Swing, que llega hoy día a la cartelera.
¡Vamos!
¡Felicitaciones, Lucho!
Gracias, gracias, vamos.
Bueno, uno sabe, yo no soy realizadora, pero tengo muchos amigos realizadores y por supuesto conozco el parto.
Estoy muy involucrada, así que...
¿Qué significa llegar finalmente a la cartelera? Sí. Cada película son procesos que toman años y finalmente Swing ha nacido.
Por fin, un embarazo de 4 años casi.
Mira, y ahí está. Bueno, una película que seguramente ya han visto por ahí los afiches, protagonizada por Héctor Morales, por Tiago Correa, por Daniela Ramírez y por Elisa Zulueta. Gente toda muy talentosa que sí. Se pone a tu disposición para hacer esta dramedia, diríamos, muy generacional.
Totalmente.
Sobre las relaciones, sobre las expectativas de vida que uno tiene a los 30 y tantos. Expectativas tipo, ¿qué es lo que yo debería estar haciendo en este momento, no?
Sí, y si llegué a cumplir ciertos plazos, que un poco esto lo estipula un poco la sociedad, la familia, como el deber cumplir ciertos roles.
Por eso nos resistimos al género, por Lucho. ¿Viste? ¿Ves tú? Bueno, quería preguntarte entonces, ¿de dónde viene la idea de Swing? Que, no, insisto, no se pisa en el palito de que es una comedia sexual.
No.
Es una comedia donde el sexo es muy importante, como detonante, bueno, como en la vida, ¿no?
Sí,
como
obvio.
Detonante de otras cosas y como síntoma de otras cosas, pero en donde finalmente tiene que ver con también reflexiones, sin entrar caer en densidades profundas, pero sí con reflexiones respecto a quiénes somos y qué queremos a los 30 y tantos. ¿Por qué te pareció interesante contar esta historia? ¿De dónde salió?
Swing Embarazo surgió hace mucho tiempo, o sea, hace 4 años se comenzó la idea. Había surgido en verdad como casi que un juego, como y de qué, como qué pasaría si cometiera una serie de errores hasta ya decir basta. Y un poco ver son los resultados de ciertas acciones cuando uno un poco va viviendo la vida o va tomando cierto camino sin ser consciente de qué está haciendo.
Claro, como casi en piloto automático.
Piloto automático, todo el rato.
Yo, el personaje de Héctor Morales, que lleva la narración y sí, un claro. poco desde el minuto uno, esto no le estoy diciendo nada, desde el minuto uno interpela al espectador desde cámara y le dice, miren, esto es un poco lo que pasó, y le empieza a explicar, ¿no?
Es un poco, hay dos mundos, hay dos parejas que son muy opuestas también, y también cada pareja dentro de su propio mundo son sumamente diferentes. Sin llegar y sin querer tampoco ser jugar con el estereotipo, pero hay ciertos estereotipos que están marcados. Por ejemplo.
Ciertos tipos de personalidad.
Totalmente, y que son súper reconocibles. O sea, uno lo reconoce en el amigo, en el primo, en el hermano, en la mamá.
Uy, me recuerda.
Sí, de hecho he tenido varias personas que hayan visto en una premiere o función.
¿Qué te dijeron, Lucho?
Y me han dicho, no, lo peor es que me han dicho como, ¿sabes qué? Se parece a mi marido. Y es como, uy, estamos mal.
Pucha, ¿viste lo que hace el personaje? Va a terapia.
Sí, es como, a ver. Pero no, la idea viene de... cómo una serie de malas decisiones se terminan complicando y la importancia un poco de entender también dónde estamos parados hoy, hacia dónde queremos llegar y también un poco cómo ver para atrás.
Ahora, es interesante eso de decir, porque no es algo que nuestra sociedad nos invite mucho.
No.
A
y menos en comedia.
Claro, a pensar. Ahora, históricamente... Yo creo que menos en comedia hoy, pero históricamente la comedia fue un lugar donde pensarse. O sea, podías transformarse en este espacio en donde sí. uno al mismo tiempo se reyera por nervio y por identificación. El otro día entrevistaba a la Cristina Peñalillo aquí mismo hablando de lo que pasa con el stand-up.
¿Sí?
Y en el stand-up uno le pasa esta cosa así como de risa nerviosa, pudorosa, porque uno se reconoce ahí en lo que está pasando.
Hizo un poco... Bueno, el guión de Swing tuvo la participación de la Jani Dueñas,
uh-huh.
que también
destacadísima
stand-upera. Entonces también había un poco jugar con eso, como cuando empezamos a componer los personajes, tenía que ver un poco con esa búsqueda, el identificarnos, el reconocernos, el reconocer al primo, la hermana, el hermano, el amigo, y en ese sentido están todos los personajes como súper bien representados, creo yo.
Ahora, a mí, por supuesto, con mi propio raye, reflexionando sobre el género y la representación del género en pantalla, uh-huh. Me pareció muy interesante la idea de masculinidad que está puesta.
Yeah,
en la película, porque tenemos estos dos personajes que son los dos bastante reconocibles en términos de personalidad. El personaje que hace Héctor Morales, que es básicamente quien lleva la narración. No sé si es el protagonista, pero es quien lleva la narración.
Exacto, eso es un punto súper destacable. Que es quien lleva la narración, pero no necesariamente el protagonista de la historia.
Porque los cuatro tienen bastante participación.
Una cosa media coral, sí.
Claro. Que es un tipo mucho más formal, aparte lo dice al principio, ingeniero comercial, entonces uno dice, okay, bueno, también, perdón a los ingenieros comerciales, no son todos iguales, pero claro, que tiene esta cosa un poco más rígida.
Sí. Casado con una periodista.
Casado
con
una periodista. ¿Qué te pasa?
Pero periodista, cronista político, o sea, súper...
No, ella sí es muy estructurada, sí. Y Elisa está increíble en ese papel. ¿Qué tienen estos dos amigos? Y el personaje Teo Correa es como este guapo, muy libre, ¿cierto? Que es bastante más alocado, sí. Bla, 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 muy sexual, con Daniela Ramírez, que es una... Claro, que claro, no, nunca sabemos que es actriz, pero uno asume que es actriz y que trabaja de modelo, haciendo casting, y además una belleza. Y estos, claro, estos cuatro personajes que se encuentran y colisionan, literalmente, en más de un sentido.
En todos los sentidos.
Claro, y todo lo que sucede ahí. Pero volviendo a la idea de masculinidad también, por ejemplo, me pareció muy interesante, no les voy a contar la película, pero sí está ahí una cosa puesta, sobre la idea de paternidad, que en general, y es una de mis, particularmente de mis batallas, cuando trato de convencer a los hombres de que necesitan el feminismo, también es decirle, loco, tú y tu paternidad. Es algo que en nuestra sociedad no está valorizado. Obvio. Y que en la película hace una reflexión sobre eso.
Sí, o sea, la película, sin también entrar a contar tanto la historia, pero sí pone un poco en juego el lugar del hombre, en todo el sentido. También el lugar de la mujer.
Sí,
un poco como que se analiza o se evalúa cuál es el rol de cada uno, tanto en la pareja como en la amistad.
Claro.
Y el rol de la paternidad cumple un rol fundamental. O sea, finalmente un embarazo es un proceso de dos personas.
Debería serlo. Pero tú cachai que no es algo que ya hemos visto mucho ni en nuestro cine, ni en nuestra televisión, viniendo tú de la televisión también.
Sí.
O sea, es casi un tabú la idea de la paternidad. O sea, del hombre que quiere o no quiere hacerse cargo, o que le complica, o sea, también está eso.
Sí, hay un drama también ahí. Pero también hay un drama porque también el personaje de Héctor, Gustavo, lo que hablaba un poco recién, que es como un personaje mucho más tradicional y tal vez como un poco más criado a la antigua, aunque tiene un papá que no es lo tradicional.
Que es Alejandro Trejo también.
Él sí viene con ciertos parámetros, que viene como este macho alfa, que debe ser así, y que un poco que medio que se le mueve el piso y es como, bueno, a reevaluar todo.
Es que yo creo que eso
literalmente... A revaluar todo, o sea...
Es que yo creo que finalmente Swing, con todo su humor y su aparente liviandad, invita también a hacerse esas reflexiones, y yo creo que razón por la cual vale mucho la pena ir a verla en pareja, con amigos, y yo estaba pensando así como, me hubiera gustado ver esta película.
Bueno, es una película grupal, creo yo.
Sí, para ir a verla con los amigos y comentarla. Estamos con el director de Swing, el Lucho Smock. Íbamos, que trajiste parte de la música, estamos mostrando acá.
Por favor. Además que está buena, está linda.
Está bonita. ¿Quién está a cargo de la música?
Laurent Apfel, que es un compositor franco-canadiense-chileno. Y es un tremendo, tremendo talento.
Yo creo que él estuvo en FemCine hace unos años.
Estuvo en FemCine, exactamente.
Poniéndole música a un documental de la Ingrid Beninger.
Exactamente.
Ay, mira, como estamos todos cruzados. ¿Ves qué belleza? Bueno, estamos con Lucho Smock hablando de Swing, que llega hoy a cartelera, y los vamos a dejar escuchando parte de su banda sonora. Escuchamos parte de la banda sonora de Swing y estamos además muy honrados de que Lucho Smock nos acompañe justo en el día del nacimiento del bebé.
Ah, con forceps.
Hoy día está llegando a cartelera Swing con un elenco muy, muy lujoso. Tenemos ahí a Héctor Morales, a Tiago Correa, a Daniela Ramírez y a Elisa Zulueta. ¿Por qué ellos cuatro?
Uy, a ver, el proyecto comenzó cuando escribí y leí el guión, se me ocurrió siempre en la cabeza el Héctor con Elisa. De hecho, el guión se terminó y se le entregó de inmediato.
¿Y tú ya los conocías?
No, no.
¿Habías trabajado con ellos? ¿Los habías
visto? Había trabajado con ellos con la Dani.
Ya.
En un piloto que no salió. Siempre lo escribí con un poco en la cabeza con ellos dos, se lo entregué. Les encantó, participaron en el teaser, a buscar el Corfo, a buscar el fondo, que además es una película que tiene los dos fondos, y también me han costado.
Muy bien, gracias fondos, gracias por ayudarnos fondos a hacer cine chileno.
Totalmente, y más aún en comedia, que por lo general no se meten mucho los fondos públicos en comedia.
Lo que es un error por tantas maneras.
A ver, hay un tema para mí también de género, que tiene que ver con la comedia, que está un poco mal vista, como a nivel industria.
Yo creo que está mal pensado desde otros lados, desde donde una se para como periodista, sí, que media cine. Es decir, a ver, la comedia ha sido lo que decíamos antes, ¿no? Un espacio de gran arte, sí. O sea, perdón, Jacques Tati, por ejemplo.
Sí.
Bueno, que decir Chaplin, Buster Keaton y toda la gran comedia de esa época, pero a ver Mel Brooks, o sea...
Woody Allen.
O lo... Es que con Woody Allen estoy con problemas ahora.
Ah, ok.
Pero no sé, los Monty Python. No, o sea...
Ya, sí. Sí, o sea, Monty Python.
O sea, ahí hay gran cine.
Sí, totalmente. La comedia francesa y la comedia italiana que se está haciendo hoy día está buenísima. La comedia española,
bueno, de hecho te iba a decir que me recordó mucho el, nada que ver la historia, pero sí me recordó el tempo y como el ánimo.
A ver si está dentro de la referencia de la película.
Perfectos Desconocidos.
Totalmente.
Una gran, gran buenísima comedia italiana, que si no la han visto, véanla. Esa también para ver con amigos, sí, y familia. Que es esta cena familiar, que de hecho se hizo una versión española que no he visto.
Una española, se está haciendo ahora una mexicana también, creo.
Está buenísima, de estos grupos de amigos que se juntan en una noche y deciden dejar todos los celulares sobre la mesa y que toda llamada
y mensaje y WhatsApp y foto y todo sea público.
Y no les explico las cosas que empiezan a pasar. Y me recordó mucho ese tempo.
Sí.
Esta cosa así como que al mismo tiempo es graciosa, pero es dolorosa y que está jugando todo,
sí,
el rato.
De hecho, uno de los principales referentes, tanto para los actores, fue una referencia para el equipo de foto. De hecho, hay un par de escenas que trabaja como un poco la misma luz y la misma estética y el mismo arte. Y el montaje también fue otra
referencia. Por ejemplo, a mí esa película, salí del cine bien conmovida. Entonces la idea, sí, de que la conmoción artística, entre comillas, solo puede venir con el cine de autor contemplativo, silencioso, festivalero, es un prejuicio que la historia misma del cine...
Lo ha construido.
Pero yo creo que lo ha construido el relato contemporáneo. O sea, es decir, no sé, es una pelea constante que yo tengo con mis alumnos de decirle, a ver, cine de autor viene del cine industrial. Hitchcock es el niño símbolo del cine de autor.
Obvio.
Y el tipo trabajaba para la gran industria y su cine era masivo y él hacía cine para la gente.
Es tener una visión propia sobre lo que... Sobre...
Exacto.
Entonces, es tu firma, por decirlo.
Pero pensar que porque es masivo no es autoral, o porque es masivo es de baja calidad, es un prejuicio que...
Sí.
Pero
estamos todos. Cosa. O sea, yo lo siento desde el público, en cierta forma, pero también es muy raro porque por otro lado, finalmente... Y si tú miráis como para atrás, el ranking de las películas chilenas más vistas son casi todas comedias.
Sí,
la gente acude, pero también hay cierto como prejuicio también desde la misma gente. Por otro lado, desde la industria, nosotros pares, entre los directores y productores, también es como, bueno, tal cine autor.
Sí, es comedia.
Ah, y es comedia, y es como que te vienen para abajo. Y por otro lado, lo que decía, desde los fondos. O sea, nosotros es la primera comedia en ganar el fondo en muchos, muchos años. Para nosotros es un espaldarazo gigante, y lo agradecemos, y para mí es un orgullo. Pero si empezáis a buscar como años para atrás, ¿qué otra comedia ganó el Fondo de Cultura, por ejemplo?
Es que tampoco se hacen muchas. Como que se entregó, sí, a este espacio televisivo, o sea, sí, todos los derivados del Club de la Comedia, no sé qué.
Exacto.
O a Nicolás López, que también se mueve muy cercano a la televisión. El tipo es brillante,
es
en lo que hace.
De hecho, la última película del Nico a mí me gustó bastante, que es No Estoy Loca.
No Estoy Loca es la última.
Que también trabaja un poco en una línea un poco más dramática.
Es que yo tengo problemas con su construcción de la feminidad.
Ah, no, eso desde ya. Pero me refiero a que en términos de obra, en la primera como que se atreve un poco a meterse un poco más en el drama, y me parece que ahí tiene un punto a favor, creo.
Ahora, volviendo a Swing, y recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Lucho Smock, su director, ¿por qué a ti te parecía que era importante a ti como autor, pensando que esto, además es tu primera película, es tu presentación al mundo audiovisual, lanzarte con esto, con una comedia o una dramedia en este caso, que tiene este tinte tan generacional, tan relacional? ¿Por qué para ti era importante contar esto?
A ver, Swing es mi primera película como director, la tercera como productor. Uh-huh. Y había un punto importante que a mí me parecía interesante, justamente esto, el hecho de poder contar una buena comedia, una comedia generacional en donde yo me sintiera reflejado. Yo consumo mucha comedia, pero me gusta mucho la comedia europea o cierta comedia más indie de Estados Unidos. Me encanta la comedia italiana, me encanta la comedia francesa, la comedia española. Y siento que es buena comedia, que se puede hacer buena comedia, y que por algún motivo, como que en Chile estábamos haciendo una comedia quizá un poco más televisiva, y me parecía que ahí había un desafío que era súper entretenido. En verdad, el motivo hoy para hacer una comedia para mí es el desafío de contar una buena comedia, que es súper difícil además, porque un poco lo que hablamos también con el género del cine autor o el drama de uh-huh. autor, es que el drama es súper amplio. El drama no necesariamente tiene que ser dramático, no necesariamente tenés que llorar con una obra dramática, pero la comedia sí. Si la comedia no te reí,
claro,
está mal hecha.
Exacto, o sea, es muy muy visceral. ¿Funciona o no funciona?
Funciona. Y además tenés ciertos como ítems que tienes que cumplir. Es como, no sé, pues, el cowboy sin pistola, no es cowboy. Uh-huh.
Entonces la comedia... Sin desierto, sin caballo.
Sin desierto, no.
Una casa sin marido, me
acuerdo. Es así. Falta la diligencia y los indios, ¿cachai? Y la comedia, si no te logra hacer sonreír o reírte, no es comedia, po. Uh-huh. Mientras que el drama es mucho más amplio en ese sentido. El drama no necesariamente tienes que llorar.
Ahora,
para entenderlo
en este
como
caso
drama.
Es desafiante porque igual pasas de emociones a emociones. Sí. O sea, en algún momento de verdad está muy graciosa la escena, y en otros momentos como, uy.
Es que yo creo que yo entiendo la comedia un poco de esa manera. O sea, siento que la vida, como todo, hay un carrusel un poco de emociones. Tiene que pasar un poco por la risa y un poco por el llanto y un poco por este vaivén de emociones. Y me parecía que la comedia que yo quería trabajar tenía que ver un poco con eso. Me parece que es muy entretenido ver cómo uno se reconoce con cierto elemento de la vida real. Y justamente lo real me parece que nunca está ahí arriba de la pelota todo el rato y nunca está ahí en un estado depresivo todo el rato.
O sea, ojalá que no.
Esperemos que no.
Bueno, y si usted lo está, vaya a ver Swing. Seguro, seguro le va a sacar alguna sonrisa.
Y si no, la terapeuta que está por ahí, que también. Por algo le va a servir.
Oye, Lucho, muchas gracias por acompañarnos acá en Radiopolis.
Gracias a ti.
Mucha suerte con la película.
Por favor, y vayan todos ahora ya a ver la película.
Sí, el primer fin de semana es súper, súper, súper importante. Así
es fundamental.
Así que la invitación es que vayan. De verdad lo van a pasar bien y les va a dar para buenas conversaciones. Nosotros hacemos una pausa en Radiopolis y ya regresamos para seguir hablando de cine, pero ahora de cine documental. Ya estamos de regreso y este 5 de abril, como les decía al principio, es un día especialmente cinéfilo, como suele suceder los días jueves en nuestro país, pero además porque se están estrenando dos interesantes películas nacionales. Hablábamos de la dramedia Swing y conversábamos recién con su director Lucho Smock, y en un ratito vamos a estar conversando con Lorena Iaquino, destacadísima documentalista y además académica de nuestra universidad, que está estrenando hoy La Directiva como parte del proyecto Miradoc, del que vamos a estar hablando en un ratito. Y para irnos poniendo en modo, porque finalmente La Directiva se trata de muchas cosas, pero su contexto es la Federación de Árbitros del Fútbol Amateur, vamos a escuchar a Mano Negra con Santa Maradona.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Yeah.
Y escuchábamos a Mano Negra bien prendidos con Santa Maradona. Decíamos que la excusa de la directiva tiene que ver con el mundo del fútbol, aunque no van a ver ni una pelota durante el documental La Directiva, porque Lorena Yequino está interesada en otras dinámicas, en otras cosas que pasan entre estos varones que son parte de la Federación de Árbitros Amateur del Fútbol Chileno. Lorena, muy bienvenida. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias, Antonella. Gracias por la invitación. Súper bien, entusiasta con este estreno.
Bueno, recién lo hablábamos con Lucho Smog. Hacer una película dura muchísimo tiempo. Es un proceso súper largo y, de hecho, en el mismo documental vemos que las filmaciones son 2012. O sea, como que tú llevas mucho rato involucrada con este grupo de varones. Un mundo súper, súper masculino. Y la película, además, escoge quedarse ahí. Creo que aparecen dos mujeres en toda la película. Y quedarse, además, adentro de la casa, de esta casa en donde funciona la federación. Cuéntanos, ¿qué te interesó ese mundo? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
Mira, básicamente porque uno como que tiene como relatos paralelos, ¿no? Como que por un lado tiene temas que le interesan y a partir de eso de repente te encuentras con historia. Yo estaba investigando la relación que podía haber entre el arbitraje y el poder, ¿no? Entonces investigando...
¿Por qué?
Porque así es el proceso creativo, es medio mágico, claro, a veces de un recorte del diario, y en este caso fue en medio de una conversación muy informal con amigos, medio hablando de fútbol, hasta que llegamos a quién querría ser árbitro, ¿no? Que tiene que ver como con la aplicación de la disciplina, la cosa como más estricta, por decirlo así.
¿Y qué se acuerdan de tu señora madre,
claro,
todo el tiempo?
¿Quién está dispuesto a ser vilipendiado e incluso a ser golpeado y pateado en la cancha? Entonces ahí, claro, los árbitros amateurs tenían mucho más riesgo de alguna manera que el del fútbol profesional, que además es bastante poco atractivo, digamos, sobre todo por estos días.
Bueno, pero por último, además, en el fútbol profesional tú decís, gana y plata. O sea, es un trabajo profesional del que puedes vivir.
Exacto.
Fútbol amateur es pura vocación.
Pura pasión, pura vocación, pura convicción. Entonces yo llegué a esta sede de los dirigentes de los árbitros amateur, y cuando vi esto y cuando vi cómo se organizaban y cómo se apasionaban, claro, ahí me hizo clic inmediatamente con lo que yo veo de Chile, que tiene que ver con... 000 entusiasmo por organizarse, se ha perdido mucho el sentido del colectivo, y si la gente se llega a organizar, lo hacen más bien por intereses personales, ¿no? Uh-huh. Bastante como puntuales.
¿Qué gano yo ahí?
Exacto, porque ¿qué es lo que tenemos? Podemos tener la explosión de las marchas estudiantiles en 2011, pero un poquito más allá no. Es como, yo me veo reflejada con ello, pero en el fondo si los árbitros amateurs hacen una marcha o los cineastas paramos, o sea, no le importa a nadie, uh-huh, digamos. O sea, ese poder no lo tenemos, pero sí tienen el poder de esta convicción de que trabajando juntos consiguen logros colectivos. Y eso, porque estos personajes fallan, porque estos personajes de repente son torpes, porque no tienen todas las herramientas, no cachan de internet, digamos, y todo. También, entonces tienen una suerte como de inoperancia muy tierna, ¿no? Y me sirve de efecto espejo de alguna manera para hacer una sátira, porque esta película se terminó transformando en una comedia, de alguna manera de cómo... nuestras autoridades y la gente que se relaciona con el poder en Chile tiene todas las herramientas que estos caballeros no tienen, sin embargo son mucho más inoperantes, y cada cosa que hacen tiene que ver, y cada vez lo vemos más, con intereses personales y no con el hecho de que nos vaya bien a todos con un sentido más de comunidad, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los personajes, son personajes muy entrañables, muy tiernos, pero también muy divertidos. Uh-huh. Que se toman con mucho humor también lo que les pasa. Y la peli es un paseo como de emociones, ¿no? O sea, están estos tres dirigentes en los que yo me enfoco, que ganan las elecciones y se proponen...
Con eso parte la película.
Exacto, estos dirigentes que ganan las elecciones y se proponen como grandes cambios, modernizarse, son una institución de 90 años, digamos, uh-huh, no es menor, pero en el camino se van a ir encontrando con que la realidad los golpea en la cara y con cosas como mucho más domésticas que vencer. Y esas son como pequeñas batallas que van dando y que dan cuenta de alguna manera de sus convicciones. Sí, tienen un sentido muy republicano estos caballeros.
Sí, se nota el entusiasmo del ojo de Lorena Iaquino, nuestra invitada acá en Radiopolis, frente a este, a esta agrupación, a esta comunidad, probablemente sea. Y tienes razón, hay una cosa muy tierna y al mismo tiempo muy inspiradora en este mundo que ellos crean. Tu elección de no salir de la casa a mí me llamó mucho la atención porque la película está todo el tiempo adentro de, pasa mucho tiempo, pero estamos todo el tiempo adentro de la casa donde funciona la federación, y al mismo tiempo tú también como directora te detienes mucho en lo que tú decías, en lo cotidiano. Entonces a mí, claro, uno le llama mucho la atención porque no estamos solo en lo profesional y en las discusiones, sino también en el que se preparan almuerzo. Hay una escena que me encanta, que es como los deja con otro de los dirigentes, le dice, él les va a explicar y les va a hacer la clase, yo voy a ir a prepararles almuerzo. Sí. Y me pareció tan tierno, pero al mismo tiempo también como estos clanes masculinos en donde es muy difícil que entren mujeres, luego podemos hablar por qué y etcétera, y lo malo o que puede significar eso, pero también este espacio en donde ellos hacen las camas, limpian, se cocinan, comparten. ¿Por qué para ti era importante mostrar eso?
Mira, el paisaje del fútbol amateur yo creo que lo conocemos harto, digamos. Entonces, a mí no me...
La cancha, dices tú.
Claro, el paisaje, todo lo que significa, el barrio, la barra, qué es lo que sucede ahí, es algo que podemos buscar en YouTube. O sea, todos más o menos tenemos ese paisaje en nuestra cabeza. Y entonces, como yo me quería concentrar en la dirigencia, más que en la cancha... Claro, radicalicé de alguna manera lo que venía haciendo con la película anterior y no me salí de la sede y me puse el desafío de filmar el encierro de alguna manera.
Bien, pongamos entre paréntesis que la película anterior fue El Gran Circo Pobre de Timoteo.
Así es.
En donde veíamos, además es muy radical el cambio, porque sí. El Gran Circo Pobre de Timoteo, hay mucho color, hay mucho aire, hay mucho viaje, porque tú los acompañas en este armar y desarmar la carpa, etcétera. Y además de acompañar a los personajes, que sigue siendo una película de personaje, pero en el caso de la película anterior había mucho movimiento y había mucho espacio.
Claro, son dos películas en las que me meto en un micromundo. Efectivamente, el circo de Timoteo tampoco me salí del perímetro del circo.
Claro.
Lo que pasa es que, claro,
el circo se mueve.
Es mucho más grande, tiene muchos más espacios, tiene mucho más estímulo. Y en cambio la directiva, por su sede, y es lo que la caracteriza, es una película verde, ¿no? Uh-huh. Sus paredes son verde piscina y sobre esas paredes están colgados las fotos de sus viejos estandartes, sus diplomas.
Muchos diplomas, les encantan los diplomas.
Claro, por esta cosa como republicana que te digo que tienen como mucho respeto por la gente de su pasado, por los símbolos. Y entonces, claro, esta sede tiene como dos significados, que es lo que decías tú, ¿no? Cuando ellos se reúnen para las asambleas, ya sea para dar cuenta a los asociados, oye, son asociados de todo Chile, llegan de Arica, Punta Arena, no son pocos, ¿ah? Cuando se juntan en estas asambleas, claro, esa sede se convierte como en su pequeña república, ¿no? Es donde se hace y se ejerce la democracia, por decirlo así. Es como una suerte como de parlamento. Y claro, y cuando estas asambleas no están, sino que más bien están los dirigentes haciendo ahí la vida cotidiana, resolviendo cosas, pasa también esto que nos metemos más en su vida íntima, se cuentan la vida, se cuentan lo que les pasa, comparten mucho, tienen una relación muy tierna y muy apoyadora también. Y ahí emergen cosas, por un lado muy divertidas y por otro lado muy emotivas y nostálgicas también, ¿no? Y entonces en esos momentos más íntimos esta sede de la República pasa a ser una suerte como de templo, ¿no? Uh-huh. Eso, básicamente.
Bueno, sí. Estamos con Lorena Iaquino hablando de la directiva que llega hoy a todo Chile a través de Miradoc. Vamos a estar contándoles un poco respecto a eso, pero ahora vamos a ir a escuchar una canción que Lorena nos propuso a propósito de esto mismo. ¿Por qué a ti te parece que Heroes de Bowie les queda bien?
Porque yo creo que estos caballeros son héroes, ¿no? Están de alguna manera aislados del mundo. Son animales en peligro de extinción también, ¿no?
Son todos muy mayores, no hay gente joven.
Son todos muy mayores, salvo excepciones. Entonces eso también tiene que ver con que ellos vivieron una época donde el sentido de la organización para el logro colectivo era muy importante. Vivieron una época donde todo era organización social, digamos, ¿no? Estamos hablando de antes de que la dictadura arrasara como con todo asomo de organización social. Entonces, ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, digamos. Claro. O sea, yo realmente los admiro porque me parece que son héroes. En algún minuto un personaje de la película lo dice, y lo junto con la canción de Bowie porque es una de mis canciones preferidas que no me canso de escuchar.
Sí, comparto eso contigo. Vamos entonces a escuchar a Bowie acá en Radiopolis. Cualquier excusa es buena para escuchar a Bowie y Heroes. Compartimos eso aquí con Lorena y con José. Estamos los tres muy emocionados escuchando a Bowie. A propósito de estos tremendos hombres que aparecen en la directiva, película que ya está en cartelera gracias a Miradoc y literalmente de Arica a Punta Arenas. Si ustedes entran a miradoc.cl, de hecho son tantos que no los alcanzamos a nombrar todas las sedes, pero de Arica a Punta Arenas, este proyecto Miradoc de la Asociación de Documentalistas Chiledoc permite que documentales de autor se vean en todo Chile, en todo Chile. Así que entran a miradoc.cl, ustedes ponen su ciudad, por ejemplo, yo aquí lo hago y pongo Santiago, porque es donde estamos, y me dice que está en la Cineteca Nacional de Chile, en el Centro Cultural Casona Nemesio Antunes y en la Sala K, que está acá en Condel 1307. Por ejemplo, si ustedes hacen lo mismo con su ciudad y les va a aparecer. Quería preguntarte, Lorena, antes que se nos vaya el tiempo, sobre la convivencia, porque estuviste mucho tiempo filmando mucho y ellos de verdad, no sé si lo lograste desde el inicio, no es parte del ejercicio de ser documentalista, te da mucho espacio, o sea, como que se mueven delante de cámara de manera muy natural, como que se olvidan que estás ahí, pero al mismo tiempo tú eres una mujer realizadora, o sea, doble intervención en un mundo súper masculino y cerrado. ¿Cómo se logró eso?
Mira, por un lado, la generosidad de estos personajes, nosotros estuvimos trabajando con distintas directivas, entonces ellos fueron muy generosos. Si bien son personas mayores que podríamos suponer que son un poco machistas, como tienen esta cosa como de la caballerosidad, fueron muy amables con nosotros, o sea, se preparaban mucho para que nosotros llegáramos, en la asamblea estábamos como en tabla, señoritas documentalistas, y yo creo que tuvo que ver con eso, que tuvo que ver con que yo siempre voy como súper de derecho con los personajes y con los que quiero. Y por otro lado, fui mucho sin cámara también. Fui mucho sin cámara y yo creo que eso a ellos les demuestra que hay un interés real.
O sea, fuiste a conocerlos.
Exacto. Yo trabajé mucho sin cámara con ellos, me iba a observar, les decía...
¿Cuántos años estuviste yendo?
Mira, estuvimos como desde 2012 a 2015, pero también por un tema de financiamiento. Uh-huh. Nos costó harto financiar la película, pero finalmente eso permitió que la película quedara como quedara. O sea... estuvo bueno.
Igual exótico, cuando hacía ahí el pitching o la presentación de este proyecto, cuando era proyecto, frente a distintos jurados, de fondos, de festivales y cosas así, no te miraban con cara extraña y decían, pero ¿por qué tú estás haciendo un documental sobre los líderes de la Federación de Árbitros Amateur de Chile? Es como muy específico.
Claro, es un micromundo, pero también, como decía, y tú es la excusa... amplificar un tema que a mí me interesa mucho. ¿Ah? Yo creo que la gente es súper reflexiva en ese sentido y ahí donde haya algún asomo de querer hacer una organización social, de querer organizarse, yo creo que esta película hace como mucho sentido también. Uh-huh. Sí.
Sí, bueno, hay que decir que a los amantes del fútbol les va a parecer muy interesante también la mirada desde adentro. Es muy inspirador para alguien que no le interesa el fútbol como sí. Yo, pensar y decir, wow, qué loco, cómo funciona, qué bonitos esos valores, qué aguerridos y además qué nivel de entrega. Eso es muy conmovedor también.
Sí, y eso amplifica las posibilidades del público, digamos, porque claro. La cosa como emotiva es algo con los que nos identificamos todos, no nos tiene que gustar el fútbol para ver la película. Digamos.
Bueno, Lorena Iquino, muchas gracias por pasar por Radiopolis.
Gracias.
Mucha suerte con la película.
Muchas gracias.
Y además lo bonito, y también pueden saber eso, en miradoc.cl pueden ver cuándo Lorena va a andar por Chile. Va a ser Perico Trepa por Chile durante este mes.
Tal cual, sí.
Y va a estar compartiendo con los espectadores de la película en distintas funciones, en distintos lugares del país. Así que visiten miradoc.cl y vean también cuándo va a llegar para que conversen con ella sobre la película.
Tal cual.
Linda
muchas
experiencia.
Gracias. Linda experiencia, sí.
Bueno, nosotros despedimos el programa hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, José Rojas, y nos encontramos en un próximo Radiopolis. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiopolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.